Muy bien, entonces vamos a nada más a repasar así muy brevemente el tema que estamos cubriendo, que vamos a estar cubriendo a lo largo de varias semanas, es acerca de enfermedad mental. Vemos aquí la definición, ¿no? Hace referencia a una amplia variedad de enfermedades mentales. O sea, no es una sola cosa, ¿no? A veces pensamos nada más enfermedad mental, por ejemplo, en depresión, no solamente depresión, no solamente ansiedad. Son trastornos que afectan al estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Ahora, una cosa importante es lo siguiente, ¿no? Un problema de salud mental se convierte en una enfermedad mental cuando los signos y síntomas se hacen permanentes. Es decir, todos hemos pasado por situaciones bien difíciles en las cuales nos sentimos ansiosos o nos sentimos tristes, nos sentimos hasta deprimidos. A veces puede ser por un periodo muy corto, a veces puede ser por un periodo un poquito más largo. El punto que estamos tratando de cubrir aquí es algo ya crónico, ¿no? Algo que está con la gente por años y por años, muchas veces por todo el resto de su vida, donde ya se vuelve algo que no solamente depende de una situación en específico por la que estén pasando, sino que aún, aunque pareciera que pudieran estar, que tuvieran todo para estar alegres o contentos o normal, hay algo que les impide disfrutar a unas cosas más mínimas, ¿no? Hay algo que les impide hacer el trabajo que por lo general somos capaces de hacer. Ese es el tipo de enfermedad mental en el cual nos estamos refiriendo, ¿no? No en algo nada más pasajero, que también es importante, pero lo que estamos cubriendo aquí ahora es cosas crónicas, ¿no? Cosas que afectan. Y vemos los ejemplos: depresión, trastornos de ansiedad, pero también trastornos de alimentación, por ejemplo, ¿no? Mujeres o hombres que batallan con o la bulimia o la anorexia, todo eso está clasificado como una enfermedad mental. Y también comportamientos adictivos, gente que batalla con distintos tipos de adicción, ¿no? Y aquí hay una amplia gama, ¿no?, de cosas con las cuales, a las cuales uno puede volverse adicto. Entonces, eso es el tema que la semana pasada, este día y las que siguen vamos a estar cubriendo, ¿no? Es importante tener eso en mente. La semana pasada hablamos acerca de estigma. Y nada más para repasar, ¿qué es estigma? Bueno, viene del latín, stigma, y esto es importante. En el latín quiere decir una marca hecha en la piel, ¿no? Como a veces se llevan al ganado, o como a veces lo hacen todavía, ¿no? Que le ponen el sello para saber. Bueno, de ahí viene la palabra estigma. ¿Por qué? Porque pues es una forma en la que la gente a veces marca a otras personas, ¿no? Les pone un sello, como que los identifica, muchas veces generalmente de una manera negativa, por alguna característica que ellos tengan, o ¿no?, algún problema o una enfermedad. Entonces, algunos sinónimos: desdoro, afrenta, una mala fama que se le da a algo. Y pues se da cuando alguien te ve de forma negativa, ¿no? Porque tienes una característica distintiva. Esto es importante también. O tienes un atributo personal que es considerado como una desventaja, ¿no? Entonces, en resumen, es un estereotipo negativo que le damos a ciertas cosas, a ciertas personas, a ciertas situaciones, ¿no? Eso es lo que cubrimos la semana pasada. Y también hubo un foro, perdón, antes de pasar aquí, también hubo un foro la semana pasada que los que no estuvieron, yo les animo, hay uno hoy, si pueden asistir, asistan. Fue de gran bendición, tremendos testimonios, hermanos, increíbles, de lo difícil que es batallar con la enfermedad mental, pero también de la manera en la que Dios ayuda y apoya a las personas y realmente las ha sostenido, literalmente las ha sostenido, las ha mantenido con vida. Así que si tienen tiempo, vengan. Es hoy en la tarde, en los anuncios se va a dar más información. Pero bueno, esta semana vamos a cubrir el tema relacionado con imagen, específicamente imagen de Dios. Todos nosotros, hermanos, cuando vamos creciendo, desarrollamos una imagen de nosotros mismos, desarrollamos una manera en la que nos vemos, ¿no? Consciente o inconscientemente, desarrollamos cierta manera en la que nos vemos, ¿no? Con el paso de los años y con las experiencias que tenemos, algunas positivas, algunas negativas, los comentarios que se hacen acerca de nosotros, los rasgos físicos que tenemos, cosas que heredamos de nuestros padres, es decir, algo muy complejo, ¿no? Pero todo esto influye en la manera en la que nos vemos a nosotros mismos, en la que nosotros nos identificamos muchas veces. Como resultado, algunos de nosotros batallamos con problemas de autoestima, ¿no? Nos vemos como menos de lo que realmente somos. Y eso es algo real, ¿no? Algunos de nosotros batallamos con mucha estima, ¿no? Y hay quien se ve como la última gota de agua en el desierto, ¿no? Que nadie se lo merece. Y algunos otros, que gracias a Dios tienen una opinión muy balanceada de ellos, ¿no? Muy bíblica, como dicen, ni te creas más ni menos. Entiende tus cosas buenas y tus cosas malas también, ¿no? Tus habilidades y tus defectos. Y si tú estás en ese campo, qué bueno, gloria a Dios. No es fácil, ¿no? Entonces, hermanos, cuando hablamos de una persona que ha crecido con algo así distintivo, como mencionábamos, como este tipo de problemas, específicamente enfermedades mentales, el estigma que se le da, que ya vimos que como sociedad muchas veces tenemos, no solamente a nivel de cultural, sino también a veces a nivel familiar. Yo no sé si tú tienes algún conocido, un familiar que padezca de alguna enfermedad mental, muchas veces son excluidos, muchas veces no queremos que se nos relacione con ellos, ¿no? Incluso nos da pena a veces, ¿no? Que sepan que es familiar de uno. Todo este tipo de cosas, y lo veíamos en el foro la semana pasada, a veces uno hace comentarios que no se da cuenta, pero son muy, muy duros, ¿no? Hieren mucho a las personas. Todo eso entonces afecta la imagen que una persona que está batallando con problemas de enfermedad mental tiene de sí mismo. Y todo esto pues lleva a problemas fuertes, ¿no? Fuertes de inseguridad, de no querer compartir realmente lo que estás pasando, porque sientes que la gente no te va a entender, sientes que la gente te va a juzgar, o se va a burlar, o no va a querer ser tu amigo, o no va a querer escucharte. Y eso es algo muy feo, ¿no? Sentirse que no puedes, que estás solo batallando con tu problema. Sin embargo, hermanos, y esto es un tema muy complejo, ¿no? Otra cosa importante mencionar es, a veces desbalanceamos el porqué de estas enfermedades mentales. La semana que viene vamos a hablar acerca de, más a detalle de esto, de mitos que hay, pero a veces nos vamos por el lado espiritual por completo y decimos que todas estas cosas son espirituales, o nos desbalanceamos hacia el otro lado y decimos que son completamente biológicas y médicas. Pero realmente ya con la información que se tiene en esos días, hermanos, podemos ver que realmente es un tema y un problema muy complejo. Y todos los temas complejos se tienen que ver de distintos ángulos. No se pueden ver de un solo ángulo y resolver de una sola manera. Mientras más complejo es el problema, mientras más variables tiene la ecuación, es más difícil resolverla, toma más tiempo, ¿no? Hay que ver más cosas. Y con la enfermedad mental es así. Hay que ver el aspecto psicológico, el aspecto biológico, el aspecto espiritual. Entonces, es algo integral, ¿no? Y una de las cosas que queremos decir a lo largo de todas estas semanas es que realmente en la iglesia de New Hope, nuestra esperanza es que todas esas personas que batallan con este estigma en la sociedad, que encuentren un lugar seguro aquí en la iglesia de New Hope. O sea, que cuando estén aquí en la iglesia se sientan con la confianza de poder compartir con la gente lo que están pasando. Que sepan que no se les va a juzgar. Al contrario, que sepan que se les va a escuchar. Ni siquiera, muchas veces decían en el foro la semana pasada, compartimos no para que nos digas qué hacer, no para que nos des soluciones, no para que nos digas por qué estamos pasando por esto, porque muchas veces no sabemos, hermanos. La mayor parte de las veces no sabemos. Compartimos para que nos escuches, compartimos para que ores por nosotros, compartimos para sentirnos aceptados, para que nos demuestres que te interesas por nosotros. Y eso es lo que queremos que la iglesia de New Hope sea. ¿Amén? Un lugar así. ¿Pero por qué? ¿Por qué queremos? ¿Por qué tiene que ser la iglesia así? Hay muchas razones, ¿no? Una de ellas es el concepto que tenemos de lo que es la imagen de Dios. Y es una razón fundamental para poder tener estos principios de decir, vamos a recibir a la gente así como es. Antes entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que somos creados a imagen de Dios? ¿Qué implicaciones tiene que digamos que somos creados a la imagen de Dios? ¿Qué implicaciones tiene para mí en cómo me veo yo? ¿Qué implicaciones tiene en cómo veo a mi hermano? ¿Qué implicaciones tiene de cómo me ve Dios? Vamos a ver estos tres aspectos más adelante. Y vamos a estar viendo algunos versículos. Pero antes de entrar en el pasaje en Génesis 1, me parece importante dar un poco del trasfondo cultural en el cual se escribe Génesis. Y mis hermanos, en los últimos 150 años más o menos, se han descubierto muchos documentos contemporáneos y aún que preceden al texto bíblico. Y se ha podido ver que muchos de los pensamientos en la Biblia son pensamientos que varias culturas tenían también en distinta manera. Vamos a ver cómo hay similitudes entre las dos, pero cómo hay unas diferencias fundamentales y grandes de cómo la Biblia describe muchos de esos conceptos. Uno de ellos es el concepto de imagen de Dios. El concepto de imagen de Dios es muy importante y muy interesante. En el Antiguo Oriente, y lo que tenemos aquí, en lo que es Egipto y Mesopotamia, las imágenes se usaban para tratar de describir ciertas cualidades o atributos de la deidad, ¿no? De los dioses que ellos tenían. Es decir, la imagen era usada como el lugar en el cual Dios mismo se manifestaba, ¿no? Esas culturas creían que Dios habitaba en ciertas imágenes que ellos hacían. Y la manera en la que ellos hacían esto es muy interesante. Había un escultor, ¿no?, que era consagrado a Dios, y una vez que se consagraba a Dios, se creía que Dios entonces lo guiaba para hacer la estatua que iba a ser, la imagen que iba a ser. Entonces esta persona hacía la estatua, la esculpía, consagraba la imagen a su Dios, y después había un ritual pues complejo ahí para hacer que esta deidad entrara en esta imagen y habitara en esta imagen. Y de cierta manera ellos decían, bueno, de esa manera, cosas que no vemos, esta deidad que no podemos ver, está representada en algo que podemos ver, que es esta estatua, ¿no?, que tenemos. Y todo eso se hacía a través de un ritual llamado el abrimiento de la boca o el lavado de la boca, donde se lavaba la boca de la estatua, como que se consagraba, se santificaba, y entonces se creía que el Dios entraba a la estatua a través de la boca, ¿no?, o de la nariz. Ahora, en Egipto los reyes generalmente eran los que, fuera de las estatuas, eran los que eran considerados como dioses, ¿no?, literalmente, casi como una imagen de Dios, eran los reyes, los faraones. De ahí en fuera, pues había estas imágenes, y de ahí, pues ya, ciertas cosas naturales, ¿no? A veces el sol, la luna, también se les daba la capacidad de ser como representantes de esta deidad. Suena un poco similar, ¿no? En forma, en idea, a lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la imagen de Dios en la Biblia. Vamos a ver Génesis 1.26, para entonces ya Dios ha creado casi todo. Dios crea, hermanos, a través de su palabra. Esta es otra diferencia que en otro tiempo podemos examinar también. Cómo Dios crea por su pura palabra, ¿no? Él habla y las cosas se hacen. Y en Génesis 1.26, después de que ya se han creado los cielos, la tierra, las estrellas, la luz, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, imagen de Dios en la Biblia, hermanos, pues hombre y mujer, que representan la humanidad, ¿no?, son creados a imagen de Dios, ¿no? Noten la diferencia ya de cómo otras culturas veían este concepto de imagen de Dios, ¿no? No es el hombre creando la estatua, es Dios creando al hombre. El hombre toma el papel de mayordomo y representante de Dios en su creación, ¿no? El hombre es puesto para tener potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Se nos da un papel sumamente importante, hermanos, crucial, como criaturas hechas a la imagen de Dios. El hombre también es visto, hermanos, como pináculo de la creación, realmente como la obra maestra. Y ponte a pensar en esto: Dios ya creó los planetas, Dios ya creó las estrellas, Dios ya creó lo que ve, los árboles, animales. Y uno pensaría, wow, pues qué más hermoso que los anillos de Saturno, ¿no? O que Júpiter, o que la galaxia, o que el cosmos. Pues la culminación de la creación de Dios eres tú y soy yo. A lo largo de la creación, Dios va diciendo, y vio que era bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Y cuando llega con el hombre y termina realmente la creación, dice, y vio Dios que era muy bueno, ¿no? Hay una diferencia ahí palpable entre todo lo demás que es bueno, y dice Dios, el hombre como humanidad, que es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno, hermanos? Otra vez, porque nosotros somos hechos a imagen de Él, ¿no? Y porque somos hechos a imagen de Él, podemos manifestar atributos de Él, ¿no? Las antiguas culturas de ahí pensaban que la imagen representaba ciertos atributos de su Dios. Pero mis hermanos, una imagen no se mueve, una imagen no siente, no te puedes relacionar con una imagen. Una imagen no te va a escuchar. Una imagen hay que quitarle el polvo, porque se polvea si no la limpias. Dios no es así. Las características que Él manifiesta a través de nosotros son características de un Dios vivo. Y por eso es que en la Biblia hay una distinción bien marcada de parte de los judíos cuando ellos se refieren a su Dios como el Dios viviente en comparación de todos aquellos dioses que están muertos. ¿Por qué? Porque nosotros somos reflejo de este Dios que crea gente viva, gente que toma decisiones, gente que es creativa, gente que se relaciona una con otra, gente que ama, gente que se arriesga, que se involucra, que piensa. Todas estas cosas, mis hermanos, también nosotros nos enseñan cómo es Dios. Es un Dios vivo, un Dios que toma decisiones, un Dios que es creativo, que se relaciona, que se quiere relacionar con su creación, que nos ama, que está involucrado en nuestros asuntos. Es decir, hay diferencias abismales, mis hermanos, entre cómo veían las culturas lo que era la imagen de Dios, estas estatuas, y lo que la Biblia dice acerca de la imagen de Dios. Otra vez, la narración bíblica pues nos revela un Dios que da vida, ¿no? Un Dios viviente. En la Biblia, hermanos, Dios es el autor de la vida. Dios es el que crea la imagen. En el pensamiento antiguo, otra vez, el hombre, el escultor, era el que creaba la imagen, y después con un rito hacían que la deidad, pensaban que la deidad habitaba en esta imagen. En la Biblia no es así. Porque nuestro Dios no necesita que nosotros, el orden es al revés, ¿no? Dios es el que crea, Dios es el que nos da vida, Dios es el que por su gracia y por su voluntad decide crearnos a su imagen. Y dice en la Biblia, soplar en nuestra nariz el aliento de vida, ¿no? Dios es el que hace eso. No necesita que nosotros le pidamos ayuda para que entonces lo construyamos, para que entonces Él venga y habite, ¿no? Una diferencia fundamental. Y mencionaba que pues, como seres humanos vamos a mostrar capacidades y habilidades que una estatua nunca va a poder demostrar, mis hermanos. Cuando somos creados nosotros por Dios, hay expectativas con respecto a nosotros. Dios espera cosas de nosotros. Hay un deseo, hermanos, de vernos completos. Hay un deseo de vernos realizados. Y la manera de vernos completos y realizados es teniendo una relación con Dios. Porque Dios es glorificado, hermanos, cuando el hombre se encuentra así completo. Dios se glorifica cuando tú tienes vida y tienes vida en abundancia. Y la manera de tener vida en abundancia no es teniendo lo que tú quieras y mucho de lo que tú quieres, es tener una relación con Dios, es buscar a Dios. Eso es tener abundancia. Entonces, ¿qué implicaciones prácticas tiene el hecho de que veamos esta distinción de cómo, qué quiere decir el hecho de que somos creados a imagen de Dios? ¿Cómo nos ve Dios entonces, hermanos? ¿Cómo ve Dios, y no solamente a nosotros, sino específicamente hablando de gente que tiene algún problema mental, ¿no? Que está padeciendo alguna enfermedad y que por ende, como decíamos, muchas veces batalla con problemas de autoestima? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo los ve Dios a ellos? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros, a todos como humanidad? Bueno, como algo hermoso ante sus ojos, ya mencionaba, ¿no? Que cuando termina creando al hombre, dice vio Dios que era bueno en gran manera, en gran manera. Un énfasis no encontrado cuando otra vez, cuando crea la luz, cuando crea las tinieblas, cuando crea los planetas, cuando crea los animales. Nos ve, hermanos, como dignos de amar y de rescatar. Ya conocemos la historia, ¿no? Después de la creación viene la caída, pero Dios nos ve como dignos de amar y rescatar. Que un versículo que encierra realmente todo esto y que encierra muchas veces el mensaje central de la Biblia, pues es que todos conocemos, ¿no? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, y aquí en el mundo está hablando de nosotros y de el cosmos, de todo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, ¿no? Mas tenga vida eterna. Nos ve como seres con los cuales quiere relacionarse, con los cuales quiere involucrarse, con los cuales quiere tener una relación cercana. Y esto lo vemos, hermanos, también a lo largo de la Biblia. Dos ejemplos rápidos: la parábola que se conoce como la oveja perdida, si ustedes recuerdan. Dice en Lucas 15 que Jesús estaba enseñando y se acercaban los publicanos y los pecadores, se acercaban a escucharlos, ¿no? Y los escribas y los fariseos dicen entre ellos, ¿por qué se junta él con estos cuates, ¿no? ¿Por qué está con ellos? Si son pecadores, si son gente con los cuales nadie debería juntarse, deberían estar allá, a un lado. Como a veces la sociedad cree que gente que tiene problemas de salud mental tiene que estar allá recluidos, en otro lado, donde no los veamos, donde no nos molesten, donde no nos incomoden. Y la respuesta de Jesús son tres parábolas, y la primera es de la oveja perdida. Entonces la pregunta es, ¿por qué te relacionas con estos pecadores de parte de los fariseos? Y Jesús les dice, con una historia muy hermosa, en pocas palabras les dice, porque son importantes, porque tienen valor. Porque aunque a ustedes parece como si fuera una oveja entre 100, yo voy y la busco, porque yo la valoro como valoro a las demás, ¿no? Ese es el punto de Jesús en su parábola. Esta oveja que se perdió, ¿cómo no voy a ir a buscarla? Dice, ¿no? Una pregunta retórica. ¿Quién de ustedes no va a ir y no la va a buscar? Y no la va a traer, y no solamente la va a traer, se la va a agarrar en sus hombros y la va a cargar y la va a regresar. Y no solamente eso, que cuando regrese, va a querer avisarle a medio mundo que la encontró y que hay que hacer fiesta. Así de importante, dice Dios, así de valioso es que son estas personas que ustedes creen que yo no debería juntarme con ellas, ¿no? Con las cuales ustedes dicen que yo no debería juntarme. Bueno, hermanos, así Dios nos ve, así Dios te ve a ti. Nos ve también como seres cuyo valor e identidad provienen de su imagen, ¿no? Provienen del hecho de que Él ya sopló en nosotros su aliento de vida. No proviene de algún diagnóstico o una enfermedad. Es decir, no nos debe definir el diagnóstico que nos hayan dado. Si tú estás batallando con una enfermedad, ya sea mental o sea otra enfermedad crónica, con la cual a lo mejor vas a estar el resto de tu vida, que eso no te defina, que eso no me defina a mí tampoco, ¿no? Es interesante porque hablaba con una hermana de la iglesia que tiene experiencia en esto, es terapista, y trabaja con gente de problemas mentales, y ella decía que una de las cosas más difíciles es romper esta manera de pensar en la cual la gente piensa que la enfermedad la define, ¿no? De decir, de hacerle ver, tú no eres depresión, tú no eres ansiedad, ¿no? Tú padeces de esa enfermedad, pero eso no eres tú, eso no es tu esencia, eso no te define a ti. Y decía, una vez que, y dice, y parece sencillo que la gente entienda, dice, es difícil porque ya tienes años en los cuales, otra vez, comentarios, el entorno y todo, te ha definido de esa manera. Entonces dice, una vez que se logra romper eso, dice, empieza un proceso, dice, mucho más productivo en cuanto a la mejora de esta persona, ¿no? Esto es importante, hermanos. Otra vez, eso no nos define. Tampoco te define a ti tu pecado que cometiste hace años. Cuán grande haya sido, no te define eso, hermanos. Especialmente si estamos en Cristo, esas cosas ya no nos definen. Somos nueva criatura, amén. En Jesús también vemos a un Dios que deja tocarse, que deja que gente que no está supuesta a tocarle, le toque. Y eso lo vemos en Lucas 8, del 43 al 48, ahí si quieren verlo después, apúntenlo. Lucas 8, 43. Esta es la parte en la que hay una multitud rodeando a Jesús y todo el mundo lo está ahí, pues imagínense, ¿no? Todo el mundo lo está empujando y todo ahí caminando todos, y hay una mujer que tiene flujo de sangre por ya muchos años, que ya se gastó todo su dinero en todo, médicos y todo, y no ha podido hacer nada, se mete ahí entre la gente y toca el manto de Jesús y es sanada. Y Jesús dice, ¿quién me tocó? Y sus discípulos dicen, pues, ¿cómo que quién te tocó? Pues si todo el mundo está aquí, está aventándose. De haber sido Pedro, haber dicho que Juan de haber dicho que Santiago, o no sé. Se echaron la culpa, pues todos. Y él dice, no, alguien me tocó. Alguien me tocó específicamente. Y la mujer dice, ¿no? Confiesa que ella ha sido. Y Jesús le dice, tu fe te ha perdonado, ¿no? Tu fe te ha salvado. Es decir, hermanos, la mujer, porque tenía el reflujo, en ese tiempo, el estigma de esos tiempos era que era inmunda. No podía estar en contacto con nadie. Tenía que estar apartada. A Jesús no le importa, hermanos. No le importan esos estigmas. Ella dice, tú me tocaste con fe. Tú te acercaste a mí con fe. Yo voy a responder. Yo voy a responder a tu fe. Así es como nos ve Dios, mis hermanos. Ahora, ¿cómo debo ver a mi prójimo? Ya sé cómo me ve Dios. ¿Cómo debo ver a mi prójimo? Bueno, pues, así como ve Dios a mí, tenemos que darnos cuenta que también ve Dios así al fulano, al sutano, que no me cae muy bien. También Dios lo ama. También Dios mandó a su hijo a morir por él. También él tiene la oportunidad. ¿No? Ni modo, no es nada más tú, ni yo. Somos todos. Y gracias a Dios por eso. Los ve como creación hermosa, ¿no? Como nos ve a nosotros, como creación hermosa, compleja, porque somos complejos, hermanos, como criaturas, pero portadores también de la imagen de Dios. También los ve como dignos de amar. Y nosotros debemos verlos así, como dignos de amar y dignos de servir. Es decir, a lo mejor no podemos salvarlos, pero sí podemos servirlos. A lo mejor no podemos quitar de ellos la enfermedad, pero sí podemos acompañarlos. Pero sí podemos amarlos. Sí podemos aguantar sus manos cuando estén cansados y ya no puedan más. Podemos agarrar sus manos para que ellos sigan en oración. Tenemos que ver al prójimo, pues, como alguien con quien debemos relacionarnos. Y esto es difícil a veces, hermanos. Es difícil. Las relaciones humanas son difíciles, son complejas. Y cuando hay un problema médico, eso lo hace aún más complejo muchas veces. Requiere más paciencia, requiere a veces distintas estrategias. Pero vale la pena y Dios espera que nosotros veamos al prójimo así. Como una persona digna de nuestro tiempo, a la cual le podamos invertir tiempo. ¿Cómo ver a mi prójimo? Pues como personas cuya identidad no proviene de una enfermedad, porque Dios no las ve así. Dios no te ve a ti como, este es depresión, este es ansiedad, este es artritis, este es cáncer, este es el otro. No, somos personas y Dios nos ve así. Somos personas hechos a imagen de Él. Entonces, otra vez, si suena repetitivo, es porque este punto es importante. Tu identidad no proviene de la enfermedad con la que estés batallando. No proviene de un diagnóstico, no proviene de una discapacidad, sino del hecho de que Dios te creó a su imagen. ¿Cómo debo verme a mí mismo? A veces esta parte es más difícil para algunos, ¿no? Hay algunos en los que el peor crítico es uno mismo, ¿no? Y todos los demás los vemos con muchas cualidades y ellos se ven o nos vemos como lo peor, ¿no? Tú piensa esto, ¿cómo me veo yo? ¿Qué imagen tengo yo de mí mismo? ¿Qué estima tengo hacia mí? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Está donde debe estar? ¿Está muy abajo? ¿Está a lo mejor muy arriba? Independientemente, también tú debes verte como reflejo de la imagen de Dios, vivo y verdadero. Y otra vez recalco, hermanos, diagnóstico no es identidad. Debo verme como alguien que ha sido amado. Ha sido amado. Dios dice, nos amó antes de que nosotros lo amáramos. Como alguien que no está solo. Alguien que es entendido. Voy a pedirles que abran su Biblia ahí en Salmo 139, mis hermanos. Un salmo hermoso, poesía inspirada. Vamos a leer algunos versículos, no sé si no es tiempo de leer todo, pero dice así, tu Biblia a lo mejor es un poco distinta, y yo tengo la Reina Valera, pero si tienes otra versión está bien, no hay problema. Jehová dice así, el salmista dice así, Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, es decir, no estoy solo. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has entendido, entiendes, Dios, por lo que estoy pasando. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya Jehová la sabes toda. Tan íntimo, hermanos, tan completo es el conocimiento de Dios, tuyo y mío, que nos conoce y ya sabe lo que vamos a decir. Saben nuestro deseo, ¿no? Nuestra palabra. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Por todos lados, ¿no? Dice, adelante, atrás, arriba. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú también. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Mis hermanos, no podemos escapar a Dios. No podemos salirnos de la magnitud, de la plenitud de Dios. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y tu mano me va a agarrar, me va a sostener. Si dijeras, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pues Dios las creó, ¿no? Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Hermano, amigo, tú eres una obra maravillosa. No somos perfectos. El pecado realmente ha hecho estragos en la creación. Pero Dios nos creó buenos y dijo, no solamente buenos, buenos en gran manera. Y Dios va a trabajar contigo ahí donde tú estás. Y si es su voluntad, Dios hace milagros, lo hemos visto. Y si Él te va a acompañar en tu camino, eso ten por seguro, Él va a estar ahí. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Ah, cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Dice, yo despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso, mis hermanos, saber que después de, en tu levantar, en este nuevo día que Dios muchas veces nos da, ahí está Él, ¿no? Cuando te levantas en la mañana, ahí está. Cuando estás durante el día, ahí está. Cuando te vas a acostar, ahí está. Cuando estás dormido, ahí está. Ahí está contigo, mis hermanos. Debes verte también como afortunado de poder recibir la gracia de parte de Dios. Afortunados somos, mis hermanos, porque no teníamos escapatoria. Con la caída del pecado, lo que nos tocaba era condenación. Pero tanto tú como yo debemos vernos como afortunados por la gracia y por el amor de Dios. Porque dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio a potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ya no nada más creación de Dios a imagen de Él, hijos de Dios, parte de su familia. Y eso nada te lo va a quitar. No te lo va a quitar tu situación actual, no te lo va a quitar la situación que tengas en un futuro, si hay una enfermedad después, eso no te va a quitar el hecho de que tú eres, si estás en Cristo, hijo de Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Señor, cómo agradecerte, Padre, lo que tú has hecho por nosotros. Señor, yo miro tu creación y tu creación es maravillosa, es sublime, Señor. Y te soy honesto, me cuesta trabajo pensar que yo sea bueno en gran manera, mi Dios. Pero tú lo dices así y tú no mientes, Señor. Y tú creaste a la humanidad a tu imagen y semejanza. Señor, en esta tarde ayúdanos a recordar aquellos que a lo mejor no padecemos algo, alguna enfermedad mental, pero que estamos en contacto con alguien que sí padece, o que estaremos en contacto con alguien, Señor. Ayúdanos a recordar que ellos son criatura tuya, así como nosotros, que ellos son amados por ti, mi Dios. Danos sabiduría, danos amor, Señor, para escuchar, sobre todo escuchar, Señor, si alguien nos pregunta, si alguien nos dice cómo se sienten. Ayúdanos primero a ser buenos oidores. Y el consejo podrá venir después, mi Dios. Pero de entrada, danos amor. De entrada, ayúdanos a recordar que tú eres un Dios que rompe esquemas, que muchas veces va en contra de los estigmas, Señor, que la sociedad ha puesto. Que tú nos amas sobre todas las cosas, Señor. Tan grande fue tu amor que mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Y ahí en la cruz, con los brazos extendidos, Señor, tú definiste lo que significa amar. Ese es el auténtico verbo, Señor. Y te agradecemos por eso, Señor. Y yo te suplico por aquellos que estén batallando con alguna enfermedad crónica, Señor, sea física, sea mental, Dios, sé con ellos. Dios, hazles recordar de alguna manera cuánto los amas. Qué valor tienen, Señor, porque han sido creados a tu imagen, a tu semejanza. No dejes que la enfermedad los defina, mi Dios. No dejes que ellos crean esa mentira. Que ellos se vean como creación tuya. Que ellos sepan que no están solos, mi Dios. Que son amados, que son valorados, Señor. Y ayúdanos a ser así en esta iglesia, Señor. No solamente con ellos, con cualquier tipo de persona que entre, Señor. Sin importar estatus social, sin importar raza, sin importar color, lengua, cultura. Mi Dios, que podamos recibir a la gente por y les demos el valor por cómo son, imagen tuya. Y podamos ver en ellos reflejados muchos atributos, Señor, que tú posees. Yo te doy gracias por eso también, Señor, porque a mí me has demostrado con la vida de mis hermanos muchas veces muchos de tus atributos, Señor, de servicio, cuando veo a los hermanos sirviendo, de amor, cuando me siento amado por ellos, de comprensión, cuando sé que me escuchan sin juzgarme, de ánimo, Señor, de calor cuando me dan un abrazo. Gracias, Señor, por eso. Y mi Dios, que nosotros podamos reflejar ese tipo de cosas con los demás. Te agradecemos y te pedimos todo esto, mi Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.